Tengo en la línea a Jorge Suárez Vélez, analista y especialista en temas económicos, articulista del diario Reforma. Jorge, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
El grupo siempre para mí, Carlos.
Bueno, primero voy de lo global a lo particular. ¿Está cambiando el modelo económico del mundo? ¿Es la muerte de la globalización? ¿Es la muerte del libre comercio? ¿Después de que Trump sacó ayer unas cartulinas en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca?
Pues mira, creo que todos esperamos que esto no sea algo permanente y que sea de tal magnitud la reacción de mercados y de economías locales, digamos, mostrando una secuela negativa, que eso lleve a que pues esto se corrija. Pero por ahora creo que el daño es enorme y creo que el cambio es histórico y sí es muy, muy preocupante por lo mismo.
¿Por qué están bajando las bolsas de todo el mundo? Se están desplomando, pero la Bolsa Mexicana de Valores está subiendo y el peso se ha fortalecido frente al dólar. ¿Qué te dices?
Yo creo que hay dos cosas. Una, creo que las bolsas están bajando en el mundo porque queda bastante claro que que el crecimiento a nivel global va a estar fuertemente afectado. O sea, vamos a ver un estancamiento global y esto puede ser el inicio de una guerra comercial en la cual simplemente nadie gana, todo el mundo pierde y que puede tener un impacto importante percibiéndose a nivel local, como el incremento en el impuesto, digamos, sobre el consumo, lo cual va a ser negativo para el poder adquisitivo de la gente y también para quienes quieren venderle a la gente. Entonces, por todos lados es una medida nociva para la economía y que se refleja en los mercados. Uh-huh. Creo que en el caso de México lo que lo hace un poco diferente es que si bien México está muy afectado por esto y claramente pues la mitad de nuestras exportaciones ya estaban afectadas por estos aranceles del 25%, al imponerse el aranceles también a países con los que competimos, pues se empareja un poquito el terreno, ¿no? O sea, Vietnam, por ejemplo, que era un país con quien frecuentemente nos enfrentábamos como posible destino de inversión y posible destino para apertura de plantas, pues ahora de repente ellos también ya tienen un arancel, lo cual ayuda. Pero el otro tema también importante es que México ya había estado en franca caída antes, ¿no? O sea, acuérdate que aquí los mercados habían empezado al alza este año y se dieron la vuelta cuando empezó todo este tema de la guerra comercial. Entonces, creo que es una combinación de ambas cosas. Lo que sí probablemente me sorprende un poco este tipo de cambio, porque yo creo que si vemos el impacto que puede tener este tipo de ambiente comercial sobre exportaciones mexicanas, uno esperaría que se reduzca el flujo de dólares hacia México que proviene de exportación de manufacturas, y si eso lo combinas con lo que está pasando con deportaciones, eso debería también incidir en menores remesas. Ambas cosas deberían provocar un tipo de cambio más débil. Entonces, yo creo que ahí todo dependerá de cómo evolucionan las tasas de interés en Estados Unidos. O sea, si la Reserva Federal empieza a temer una recesión y empiezan a bajar las tasas de interés, eso podría provocar un cierto debilitamiento del dólar. Si las tasas de interés se mantienen altas porque los aranceles provoquen presión inflacionaria, pues entonces eso va a provocar un dólar al alza que se repercutiría también en un peso bajando.
¿Lo hizo bien el gobierno de México? ¿Funcionó la cabeza fría, como le llamó a su estrategia la presidenta Sheinbaum? ¿Funcionó Marcelo Ebrard?
Pues yo te diría que nada de lo que está pasando con México es diferente a lo que está pasando con Canadá, y Canadá ha tenido una estrategia bastante diferente. Yo creo que la verdad, o sea, no critico lo que ha hecho México. Yo creo que el haber evitado, digamos, enredarse ahorita con Trump, creo que da tiempo, digamos, para tratar de negociar y tratar de zafarnos de algunos aranceles. Pero yo creo que si prevalece el arancel, México tiene que tomar una medida retaliatoria. O sea, no podemos ya quedarnos con los brazos cruzados. Entonces, dependerá de eso. Yo creo que uno de los grandes daños que hace lo que anunció ayer Trump es que promueve corrupción, cabildeo, negociaciones oscuras. Entonces, pues, sabrá Dios, ¿no?, cómo evoluciona esto en términos de esas negociaciones ya en corto con el gobierno de Estados Unidos.
Al final de toda esta andanada de aranceles, de amenazas, de discurso, ¿quedó México en una posición relativa mucho mejor de la que tenía antes con respecto del resto del mundo y particularmente pues con los competidores económicos de México?
Yo creo que queda marginalmente mejor, pero yo creo que la paliza, digamos, de aranceles a exportaciones de automóviles son 20% más de nuestras exportaciones totales a aquellos productos que no tenían condiciones de valor de contenido de la región, que estaban con aranceles de nación más favorecida, o sea, que andaban por ahí del 2.5% y que ahora se van al 25%, pues todas estas nos van a pegar seco. Entonces, pues es marginalmente mejor, pero seguimos estando muy afectados. La siguiente parte de esto, Carlos, que tenemos que seguir también viendo, es cómo va a reaccionar el resto del mundo a los aranceles de Estados Unidos. Y ahí también habrá que ver dónde encaja México en esto. Uh-huh. Déjate, te pongo un ejemplo. Si tú ves, por ejemplo, el comercio entre Estados Unidos y Europa, lo que Trump dice es, oye, es que Estados Unidos tiene un déficit comercial de 157 mil millones de euros con Europa. Es lo que tuvo el año pasado. Sin embargo, lo que no está viendo es que Estados Unidos tiene un superávit en servicios por 109 mil millones de euros. Si Europa empieza, por ejemplo, a poner aranceles ahora o impuestos a los servicios de Estados Unidos.
¿Cómo qué?
Como media, pues, por ejemplo, todos los servicios financieros, consultoría, temas de relacionados con salud, temas relacionados con seguros. Son un montón de actividades que son más bien de servicios. Por ejemplo, todos estos grandes empresas de consultoría que tienen grandes oficinas en Europa y hacen un negocio multimillonario. O sea, si de repente dice Europa, oye, bueno, pues ahora te pongo un impuesto a todo esto para darle mejores condiciones a mis consultores europeos para que puedan competir. Entonces, lo que podríamos ver es una caída, o sea, que esto se detone una guerra comercial real donde tú me pusiste un arancel, ahora yo te pongo otro. Ahora tú me pusiste el que yo te puse, pues ahora yo te pongo otro más. Entonces, todo eso puede ir totalmente en detrimento del consumidor, como incrementando un impuesto al consumo. Y lo que al final del día, Carlos, siempre es muy importante ver es que los aranceles, o sea, las tarifas y los aranceles son el mejor vehículo para proteger a productores ineficientes. Son el mejor vehículo para evitar competencia. Y si no hay competencia, tampoco hay innovación. Y eso puede tener enormes efectos negativos para la economía de todo el mundo.
México no le está poniendo ningún arancel en represalia a Estados Unidos, ni por el tema de aluminio, ni por los coches, ni por el acero, ni por las latas de cerveza, ni por los fertilizantes, nada. Ni siquiera por los productos fuera del T-MEC. Canadá hoy, por ejemplo, está anunciando que le mete 25% a los coches que importe de Estados Unidos. ¿Cómo ves esta decisión del gobierno mexicano frente a decisión, por ejemplo, de Canadá, que es, pues, el otro del T-MEC?
Yo creo que si lo que está haciendo México es solamente darse un espacio para tratar de negociar y para tratar de zafarse de algunos de esos aranceles en algunos sectores, ¿no? Eso puede ser positivo, pero yo lo que te diría es, no podemos quedarnos así permanentemente. O sea, si no tenemos ninguna muestra de que Estados Unidos está dispuesto a revertir algunos aranceles que nos están poniendo, creo que tenemos que regresar al plan original, poner aranceles de forma estratégica, particularmente en distritos republicanos que exportan y para donde México es un mercado importante, o sea, incrementar el dolor político. Aquí algo muy importante, Carlos, ¿viste la elección que se dio anteayer, una elección especial para dos asientos de Florida, que eran la Cámara de Diputados y para la Suprema Corte en Wisconsin? Esos dos asientos de Florida los habían ganado los que salieron, digamos, que se fueron al gabinete de Trump, los habían ganado por más de 32 puntos. Acabaron ganando por algo así como 12, 14 puntos. O sea, realmente se cerró fuerte la elección en distritos brutalmente republicanos.
Bueno, y lo de Wisconsin, por más que le metió 20 millones de dólares, Elon Musk la perdió, ¿no?
Y la perdió por 10 puntos. Empieza a tener llamadas de atención Trump diciendo, oye, la gente no está muy contenta con esto. En mi opinión, si estos aranceles empiezan a detonar presión inflacionaria y la van a detonar en productos agrícolas, en automóviles, en un montón de cosas, la gente está muy enojada por los huevos en Estados Unidos. Espérate que vean que el carro que querían comprar les cuesta 15% más. Entonces, yo creo que si esa presión empieza, el daño político para Trump puede empezar a hacer mella y la posibilidad de que el año que entra que haya elecciones de de medio término en noviembre pierdan mayorías en las cámaras, empieza a ser una amenaza real. Entonces, yo creo que va por ahí. Si México puede ser estratégico al hacer esto, debe de aprovecharlo y, como decía, a corto plazo tratar de negociar no es mala idea, pero si no fructifica la negociación, hay que hacer algo y no quedarnos con los brazos cruzados porque, evidentemente, sí se nos está haciendo daño.
Hay algunos análisis que dicen que este 25% de aranceles a los productos que no cumplen con el T-MEC es una gran noticia, puede ser una gran noticia para México, porque como hay 0% para los que sí cumplen con el T-MEC, el incentivo es para las cadenas de suministro a moverse a México, cosa que antes no pasaba, pues porque el arancel fuera del T-MEC era solamente 2.5% y ahora es 25%. Y esto generaría empleo e inversión en México. ¿Lo ves así?
Puede ser parcialmente cierto en algunos sectores, pero en la mayoría de los casos, la razón por la que tú preferías el tratamiento en la zona más favorecida es porque había alguna dificultad estructural, digamos, para reducir esos o incrementar, digamos, el contenido regional en tu cadena de suministro. Es decir, lo que creo que aquí se dice con demasiada ligereza es que tú puedes cambiar esas cadenas de suministro de un día para otro, o en el caso de Trump, todavía peor, que tú puedes mover plantas de un día para otro, lo cual evidentemente no ocurre. Entonces, yo creo que fíjate que en todo esto, Carlos, una de las buenas noticias, en mi opinión, hay mucha gente que está totalmente de acuerdo conmigo, pero yo creo que es mucho mejor noticia que el T-MEC se renegocie el año que entra y no este. ¿Por qué? Porque yo creo que este todavía está Trump envalentonado, ¿no? Con que él siente que Estados Unidos es un mercado muy importante, el ejército de Estados Unidos es un ejército poderoso, todo el mundo se tiene que poner rodillas ante ellos. Para el año que entra va a haber empezado a hacer mella, digamos, el error que se cometió ayer. Y es más probable que vean con mejores ojos el regresar a cadenas de suministro integradas que incrementen competitividad y les permitan bajar precios. Entonces, en ese sentido,
o sea, ¿tú crees que Trump se va a echar para atrás de esto?
Yo creo que más que echarse para atrás, yo creo que, o sea, si esto empieza a tener el impacto negativo que creo que va a tener, lo que puede empezar a hacer es que exente a muchos más sectores o a muchos más cadenas productivas porque vea que está teniendo un impacto muy importante en precios localmente en Estados Unidos. Entonces, ahora, eso tardará un rato en darse. Él mismo dijo, a corto plazo va a pasar, luego van a bajar los precios. Cuando vea que a corto plazo sí pasa y luego los precios no bajan y la gente se empiece a molestar con esto, ahí es donde puede haber posibilidades de que haya una negociación en el T-MEC que incluso lo acabe fortaleciendo. O sea, eso puede ocurrir hoy, o sea, es muy temprano para decirlo, pero por eso yo creo que es mejor noticia que se negocie el año que entra y dar tiempo a que el daño se sienta en vez de que ahorita lo hagas con la inercia de sí. Todo este proteccionismo que está ocurriendo.
A los populistas hay que creerles las barbaridades que dicen, hay que entender que sí son capaces de darse balazos en el pie. ¿Crees que está firmando su sentencia electoral Donald Trump con esto? O sea, que va a tener un descalabro electoral tan pronto como el próximo año en el Congreso y luego para la presidencia en 4 años.
En mi opinión, no solo se disparó en el pie, sino se disparó en el pie con una bazooka. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que mucho dependerá también de qué hacen los demócratas. O sea, los demócratas tienen un talento muy especial para meterse el pie. Sí, o sea, no sé si viste, en las últimas semanas hubo una gira nacional de Bernie Sanders con Alejandro Ocasio-Cortez. Sí, la narrativa que impera entre demócratas es que la bronca no es la guerra cultural que empezaron con el woke y con el transgénero y con el LGBT y todas estas jaladas, ¿no? Es que la bronca no es eso, sino que la bronca es que no hicieron suficiente eso, que es un poco la narrativa de Sanders y Ocasio. Ahí vamos a tener a Trump y a J.D. Vance y luego el hijo de Trump y se van a quedar para siempre. Si la narrativa que impera es la que, le recomiendo mucho, no sé si ves a Bill Maher en la tele, pero él entrevistó el viernes al gobernador de California, Gavin Newsom. Ajá. Y a Gavin Newsom y empezó un podcast donde está entrevistando.
Que ya es otro Gavin Newsom, ¿no? O
sea, ya es otro sí. Gavin Newsom, exactamente. Entrevistó a Bannon, entrevistó a todos los supertrompistas, ¿no? Y aparte en un podcast donde no se pelea con ellos, ¿eh? O sea, lo está escuchando, está entendiendo los razonamientos. Se le vinieron a la yugular los más extremos demócratas, pero lo que él dice ante esa crítica es, oye, no has entendido nada. O sea, si queremos ganar, tenemos que escuchar este rechazo cultural que estamos recibiendo. Si esa es la narrativa que impera, Entonces, y el otro ejemplo que daría, si recuerdas esta especie de informe de la Nación que hizo Trump hace un par de semanas, que fue respondido por una senadora demócrata, pero de un estado republicano, la narrativa de esta mujer fue impecable. O sea, cero confrontación, absolutamente objetiva en cuanto a la crítica, buscando lugares comunes. O sea, si los demócratas hacen eso, van a hacer pedazos a Trump el año que entra. Pero, como dije, los demócratas tienen un talento especial para meterse el pie, así que no es algo que podemos tener certeza que ocurrirá.
Te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Jorge Suárez Vélez, qué gusto conversar contigo.
Las veces que quieras, un abrazo.
Hasta luego.